que te interesa.
Pusky, el primer perro guía que acompaña a un juez. Desde el pasado mes de febrero, Pusky, un perro labrador de 2 años, formado en la Fundación 11 del Perro Guía, tiene una función muy importante: acompañar a un magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla con ceguera, llamado Luis Gonzaga de Oro Pulido Sanz. Pusky se ha convertido así en testigo fiel de todos los movimientos de este juez y también de sus sentencias.
Luis Gonzaga de Oro Pulido Sanz nació en Madrid en 1962. Viene de una familia de juristas. Su abuelo Fidel y 3 hermanos de su padre han sido jueces, y 2 de los suyos también lo son. En casa eran 6 hermanos, la mitad de ellos con retinosis pigmentaria diagnosticada desde la adolescencia, pero la falta de visión nunca fue un obstáculo en sus carreras.
Ahora Luis se ha convertido en el primer juez de España en incorporar un perro guía en su vida. Afiliado a la 11 desde 2004 y usuario de bastón desde 2018, el pasado mes de febrero inició un nuevo capítulo en su vida y su trayectoria con Pusky, su perro guía.
Su discapacidad no fue ninguna traba para estudiar la carrera, aprobar las oposiciones y sacarse la plaza de juez. Nunca me ha frenado. Mi madre y mi padre siempre me han enseñado que la fuerza, el tesón y la constancia y el esfuerzo da sus frutos, y efectivamente los da, afirma Luis en una entrevista publicada en el Boletín Noticias Andalucía de la 11 del mes de abril.
Más seguro y tranquilo. Luis inició en 2018 el procedimiento para conseguir un perro guía. Entró en una lista de espera que ha durado 4 años y medio, en parte por la pandemia, y finalmente recibió a Pusky, un labrador de 2 años con el que ha congeniado desde el primer momento.
Aunque estos primeros meses Luis y Pusky tienen que adaptarse el uno al otro, el magistrado tiene claro que su compañero canino le va a aportar movilidad y autonomía, tanto en el ámbito privado como en el público. Creo que, con el perro, además de ir mucho más seguro y tranquilo, seré mucho más visible, afirma.
Imagínate la sensación que causa Pusky en el viejo Palacio de Justicia de Sevilla. No pasa para nada desapercibido entre togas, profesionales de la abogacía, personas presuntamente delincuentes y medios de comunicación habituales que cubren la información judicial. En los juzgados lo han acogido estupendamente y ya se han acostumbrado a su presencia en los pasillos, despachos, salas de juicios y otras dependencias de la audiencia.
De hecho, las compañeras funcionarias de Luis le han regalado una cama para que Pusky se eche en el despacho que comparte con otras 3 personas, además de una manta, un bebedero, un cepillo y un juguete para que se entretenga. Luis sale con sus compañeros y compañeras a tomar café y Pusky se ha convertido en uno más.
Agradecimientos a la Fundación. Luis está encantado con el trato que está recibiendo de todo el personal de la Fundación 11 del Perro Guía durante este periodo de adaptación, en el que él y Pusky deberán hacerse amigos y confiar el uno del otro. El trato es extraordinario, se han volcado con nosotros, y las familias de adopción tienen un mérito enorme, resume el juez.
A Luis, padre de 4 hijos, le ha sorprendido lo pendiente que Pusky está de él, incluso cuando no está trabajando, y lo cariñoso que es. Pusky es hoy un miembro más de la familia del magistrado y un miembro muy querido.
Las mujeres a la conquista del espacio, por Nunci López Valencia. Afortunadamente, cada vez hay más mujeres con vocaciones científicas ejerciendo como profesionales en disciplinas que hasta hace muy poco la sociedad solo permitía desempeñar a los hombres. La exploración espacial es una de ellas. En este pequeño reportaje te hablaremos de 2 buenas noticias. Hipatia 1, un proyecto español protagonizado por mujeres, y la próxima tripulación que viajará a la Luna desde la misión Apolo 17, que incluye a la primera mujer que viajará alrededor del satélite.
Durante 15 días, del 16 al 30 de abril, 9 investigadoras catalanas de diferentes edades y profesiones, astrónomas, ingenieras, biólogas, periodistas, han simulado una misión en Marte. Ellas han sido la tripulación de Hipatia 1, un proyecto español que quiere dar visibilidad a las mujeres en el ámbito espacial y científico, y en el que participan varias entidades.
La idea de este proyecto partió de la astrofísica Mariona Badenas y la bióloga Carla Conejo, a las que han acompañado en la misión la matemática Ariadna Farrés, la investigadora Laia Rivas, la física Neus Sabaté, la ingeniera aeroespacial Cesca Cufí, la analista Ana Bach, la estudiante de ingeniería Elena Arias y la periodista científica Nuria Jara.
En total, 9 mujeres que han permanecido del 16 al 30 de abril en la Mars Research Desert Station, una estación análoga de Marte en el desierto de Utah, en Estados Unidos. La estación está gestionada por la organización Mars Society, llevando a cabo investigaciones relacionadas con el espacio y simulando cómo sería una misión tripulada a Marte.
En esos 15 días, estas 9 mujeres simularon rigurosamente su día a día en el planeta rojo, viviendo unas condiciones climáticas y geológicas similares a las que se podrían encontrar en Marte. Han tenido que simular salidas al exterior, seguir un protocolo de comunicaciones con la Tierra y actuar ante emergencias.
Las investigadoras estuvieron confinadas en un espacio reducido y privadas, por supuesto, de todas las comodidades de la vida en la Tierra. Tuvieron que alimentarse de productos deshidratados y racionalizar el uso del agua potable, al ser recursos limitados. Además, no pudieron realizar comunicaciones con la Tierra en tiempo real y tuvieron que vestir trajes de astronautas para sus salidas al exterior. Vamos, que tuvieron que hacerlo todo como si estuviesen realmente en Marte.
La misión Hipatia 1, además de permitir que todas estas mujeres trabajasen en sus proyectos científicos simulando que están en Marte, tiene como objetivo dar visibilidad a las mujeres en el ámbito espacial y científico, y también despertar vocaciones científicas entre las próximas generaciones, con especial énfasis en las chicas jóvenes interesadas en seguir carreras STEM, es decir, las relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
La idea de quienes promueven esta iniciativa es llevar a cabo una segunda misión Hipatia de cara a 2025, en este caso con una selección de tripulantes no solo de Cataluña, sino más amplia.
Seguro que tienes claro por qué la misión se ha denominado Hipatia, ¿verdad? Así es, la elección del nombre es un homenaje a Hipatia de Alejandría, una filósofa griega de principios del siglo V que destacó en los campos de las matemáticas y la astronomía. Es considerada la primera mujer matemática y científica de la historia.
La primera mujer a la Luna. Y de las 9 mujeres que han protagonizado la misión Hipatia 1, pasamos a otra, Christina Hammock Koch, astronauta e ingeniera estadounidense, que se ha convertido en la primera mujer designada para orbitar la Luna. Lo hará a bordo de la misión Artemis II de la NASA, la agencia aeroespacial estadounidense, que tendrá lugar en 2024 y durará alrededor de 10 días.
Además de Christina, que irá en calidad de especialista, compone en la tripulación Victor J. Glover, el piloto y el primer hombre negro en viajar alrededor del satélite, Reid Wiseman, comandante, y Jeremy Hansen, especialista.
Se trata de la primera misión de la humanidad a la Luna, transcurrido más de medio siglo desde que Jean Cernan y Harrison Smith pisaran su superficie en la misión Apolo 17, la última del programa Apolo de la NASA y la última vez en la que se viajó y caminó sobre la Luna.
Esta misión tripulada pretende establecer una presencia humana permanente a largo plazo en el espacio profundo, y lo prendido sobre la superficie del satélite allanará el camino para futuras misiones de exploración humana a la Luna y para lograr el próximo gran objetivo, enviar las primeras personas a Marte.
La tripulación de Artemis II representa a miles de personas que trabajan incansablemente para llevarnos a las estrellas. Esta es su tripulación, esta es nuestra tripulación, esta es la tripulación de la humanidad, ha expresado Bill Nelson, administrador de la NASA.
Violines impresos en 3D más baratos y resistentes. Aprender a tocar el violín es difícil, no solo porque la técnica sea complicada, sino también porque cualquiera no puede tener un instrumento de este tipo. Un buen violín puede costar miles e incluso millones de euros, si hablamos de un Stradivarius o un Guarneri, por ejemplo, y uno más o menos normalito puede superar los 1.000 euros. Pero esto podría dejar de ser un inconveniente.
Así es. ¿Te imaginas que cualquiera que quisiera aprender a tocar el violín pudiese tener un low cost a su alcance? Pues es posible gracias a una iniciativa del Aviva Young Artists Program, programa de jóvenes artistas de Aviva, un programa de educación musical fundado y dirigido por la violinista canadiense Mary Elizabeth Brown.
El programa de jóvenes artistas de Aviva está desarrollando un violín impreso en 3D muy económico, especialmente diseñado para estudiantes de música. Aunque es cierto que existen violines más o menos baratos para el aprendizaje infantil, la realidad es que los modelos de una calidad razonable tienen un precio de cientos a miles de euros.
Para demostrar que la impresión de violines en 3D puede ser una solución para solventar el elevado precio de este tipo de instrumentos, el programa de jóvenes artistas Aviva organizó hace algunos meses un concierto compuesto específicamente para instrumentos impresos en 3D.
Música sostenible y accesible. Según declaraciones recogidas por la revista Muy Interesante, la directora del programa comentó: la inspiración del equipo se encuentra en múltiples lugares. Nuestros objetivos eran explorar el nuevo mundo sonoro creado mediante el uso de nuevos materiales, aprovechar la nueva tecnología que se utiliza en otras disciplinas y hacer que la educación musical sea sostenible y accesible mediante la impresión de instrumentos más duraderos, añadió Mary Elizabeth Brown.
El violín Aviva se construyó en dos piezas impresas en 3D, el mástil y el diapasón, pieza que cubre y refuerza el mástil, y donde se pisan las cuerdas del violín con los dedos, están impresos en un plástico suave para favorecer un agarre cómodo. El cuerpo del violín está compuesto de una sustancia de polímero plástico, muy similar a un violín acústico típico, y diseñado para generar un tono resonante.
¿Y cómo suena? Un poco más suave que los violines tradicionales, algo que puede ir modificándose e introduciendo cambios en el diseño. En cuanto a su precio, el coste aproximado es de unos 32 euros, vamos, tirado. Y a ello habría que sumar la compra e instalación de otras piezas no impresas en 3D, como las cuerdas, la mentonera, que sirve de apoyo para sostener el violín con la cabeza, la cola y las clavijas de afinación.
Más fuertes. Además, otra de las ventajas de este violín impreso en 3D es que es menos frágil que sus primos tradicionales de madera, con lo que resulta ideal para que los niños y las niñas aprendan a tocarlo.
Los violines no son los únicos instrumentos que se fabrican mediante tecnologías de impresión 3D. Muchos otros instrumentos, como guitarras, saxos, baterías o flautas, también se han producido anteriormente con una impresora 3D y los resultados han sido bastante positivos.